A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es La Otra Historia.
A lo largo de este curso hemos tenido ocasión de estudiar a algunas de esas mujeres que forman parte de La Otra Historia, mujeres que cayeron en el olvido, otras que sin embargo tuvieron una gran relevancia. En el curso Historia de las Mujeres, Dorotea Santos, que dirige la profesora Concha Lobejón, hemos ido tratando de abarcar el máximo número de personalidades posible. Y hoy vamos a adentrarnos en el siglo XVII. Bajo el impulso de dos reformas religiosas, se produjo un incremento de la alfabetización, algo que afortunadamente también afectó a las mujeres. Tanto los pedagogos como las diferentes órdenes religiosas ya reformadas llevaron a cabo una tarea de instrucción popular, entendida eso sí como algo previo a la evangelización, algo que se consideraba primordial. Pero obviamente la calidad de la educación femenina había decaído de forma considerable. Las mujeres instruidas eran escasas, e incluso familias que antes habrían dado a sus hijas una educación humanista, ahora solo les enseñaban a bordar, a bailar, a contar, incluso a tocar un instrumento. Muchas mujeres de la segunda mitad del siglo XVII pensaban que las mujeres habían sido educadas antiguamente en el conocimiento de las artes y las lenguas, y que muchas de ellas ascendieron por su educación a una gran erudición. Sin embargo, durante este siglo se producen grandes discusiones. Hay diversos tratados franceses que se hacen eco de estas controversias, son a menudo traducidos de forma inmediata en Inglaterra. Los hombres, considerados cultos, debatían si las mujeres tenían o no derecho a la instrucción. A lo largo del siglo XVII se pensaba que no era apropiado para las mujeres llegar a ser cultas, o al menos tan cultas como los hombres. Más bien se concebía el acceso al conocimiento como un peligro, incluso como una pérdida del concepto de su feminidad que la sociedad patriarcal había ido construyendo, una concepción, por otra parte, aplicable prácticamente a cualquier época de nuestra historia. No es extraño, por tanto, que las denominadas preciosas, mujeres cultas que mantenían y animaban salones literarios, fueran ridiculizadas por, entre otros, Molière, en obras en las que él mismo insistía en este tema. Poulain de Lavague, un defensor de la igualdad de los sexos y del derecho de las mujeres a la educación, refleja que las críticas eran muy duras y que se les dirigían a todas las mujeres. Incluso en España, donde el nivel de instrucción no llegaba al de otros países europeos, Quevedo, por ejemplo, escribió La culta latiniparla, un texto en el que intenta ridiculizar a una mujer supuestamente culta por sus infidelidades. El declive de la educación femenina en Inglaterra debe ponerse en relación, además, con los efectos del protestantismo, entre los que figura la desaparición de las instituciones monásticas, centros culturales y artísticos femeninos, así como la génesis de nuevas mentalidades vinculadas a una ética dedicada al mercantilismo. Mary Ashton nació en 1666, fue una mujer reconocida en su tiempo por su elocuencia, por su erudición, por su ingenio, y creó en su vida un precedente que sería seguido por otras mujeres de la sociedad inglesa, el de la mujer instruida que elige vivir sola y en relación con otras mujeres, y en la que el deseo de saber va tomando cuerpo. Nació en el seno de una familia burguesa, venida a menos, de Newcastle, una ciudad que antes de la Reforma había sido un importante centro de monaquismo, lo que constituye sin duda un referente que Mary intentará recuperar, dotándolo de un nuevo significado. A la muerte de su padre, vivió en un hogar fundamentalmente femenino. Su tío fue su preceptor. Así, en un momento en que la mayoría de las mujeres eran analfabetas, ella recibió una educación que comprendía estudios de filosofía, matemáticas y algunas lenguas modernas. Por su obra se puede deducir que poseía conocimientos de teología, política, historia y de literatura clásica. Vivió su juventud gozando de la soledad, absorta en el placer de la lectura. Cuando tenía alrededor de 20 años, decide trasladarse a Londres y se instala en el barrio de Chelsea, donde poco a poco se formará en torno a ella un círculo de mujeres, de amigas, que fueron a lo largo de los años sus compañeras más íntimas y su principal apoyo, tanto económico como emocional. Se trata de mujeres aristócratas, contaban por tanto con abundantes ingresos propios, que habían hecho una opción de vida semejante a la de Mary. Habían decidido permanecer solteras o bien se habían negado a casarse de nuevo al quedarse viudas. Compartían muchas cosas entre sí, desde libros hasta remedios caseros, pero todas reconocían la autoridad de Mary, por lo que puede decirse que la relación que establecieron poseía los dos ejes que Luce Irigaray señala como necesarios para que pueda existir un orden simbólico femenino. Este círculo configuró un parentesco simbólico vehiculado por el amor y constituyó así la única familia de Mary Ashton. Estas mujeres, que mantenían una red de relaciones de solidaridad con otras menos favorecidas económica y socialmente, ayudaban, por ejemplo, a viudas sin hogar, enseñaban a sus criadas a leer y a escribir, cuidaron de Mary durante los últimos años de su vida. A la edad de 60 años, ella se retiró a casa de su amiga Catherine Jones, donde permaneció hasta su muerte en 1731. Compartían sus ideas sobre la educación de las mujeres y la apoyaron cuando, hacia el final de su vida, habiendo dejado de escribir, se dedicó a dirigir una escuela de caridad para hijas de militares retirados del Hospital de Chelsea, que existió hasta 1862. Fue esta la única realización educativa que Mary Ashton pudo llevar a la práctica, ya que su propuesta no llegó nunca a materializarse. Podemos decir que Mary Ashton es una de las figuras fundamentales en cualquier aproximación histórica al pensamiento de las mujeres sobre la educación femenina, gracias a su obra Una propuesta seria para las damas en beneficio de sus verdaderos y más altos intereses, por una amante de su sexo, una obra de 1694. Al presentarse como un amante de su sexo, Mary está manifestando de forma explícita, ya desde el título, cuál es el sentido más profundo que informa esta propuesta educativa: el amor a las mujeres. Y si bien a lo largo del texto afirma su autoridad con la utilización recurrente del pronombre yo, a menudo utiliza también el de nosotras o la expresión nuestro sexo, presuponiendo unas lectoras, unas interlocutoras exclusivamente femeninas. La identificación con las personas de su sexo se presenta íntimamente unida a su compromiso personal por el progreso de las mujeres. Mary Ashton estaba profundamente convencida de la legitimidad y la necesidad del desarrollo cultural de las mujeres como única premisa que podría garantizar su libertad de elección. Por ello, quiso materializar la existencia de un espacio donde pudiera hacerse posible, un espacio como el que las monjas de la época medieval habían construido en sus comunidades monásticas. Eso sí, lo que ella denominaba monasterio, para no herir a los más escrupulosos, retiro religioso, carecería de esa estructura jerárquica tradicional. No existiría ni abadesa ni confesor. Los vínculos entre profesoras y estudiantes serían los de la amistad, el afecto, una concepción que parece emanar de su propia experiencia de vida. Se trataría de un lugar orientado al desarrollo personal en el que las mujeres podrían permanecer el tiempo que desearan. Se financiaría con el pago de 500 libras que aportarían las residentes, mujeres que vivirían en comunidad. Mary Estell establece, por lo tanto, una íntima vinculación entre el saber y la felicidad. El deseo de saber, el amor al saber, va unido también al goce, a la felicidad que produce ese conocimiento. Un conocimiento que además se adquiere y se desarrolla en un marco relacional íntimamente femenino. Así encontramos en Mary una concepción del saber que no separa amor y conocimiento. Y aunque la Reforma protestante rompe este vínculo al afirmar una racionalidad que separa y aísla la esfera emotiva de la que define como propia de la razón, ella se mantiene ajena a este tema. En el año 1697 aparece la segunda parte de la propuesta, dedicada a la princesa Ana. En ella se propone con detalle un modelo de aprendizaje y establece un plan general de estudios, específicamente elaborado para las mujeres deseosas del saber. Un modelo y un plan que se alejan del modelo masculino socialmente establecido, porque para ella el objetivo no consiste en adquirir una cultura escolástica ni unos conocimientos enciclopédicos. Le importaba menos la erudición que la capacidad de razonar y el método para aprender. Mary Estell, situada histórica y cronológicamente entre la querella de las mujeres y la Ilustración, representa una posición singular al teorizar y elevar a proyecto una práctica y un modo de vida propio, real, que ella misma fue capaz de convertir y de compartir con otras mujeres. Y eso se convierte precisamente en la base que sustenta su discurso. Teoría y práctica, discurso y acción, se presentan así de una manera indisociable. Estell proyecta y desea para las demás mujeres la posibilidad de algo que ha hecho realidad para sí misma.